Daniel, hace unos minutos, antes de tu llegada, escuchábamos a Malena Galmarini y al intendente en su recorrida por el centro de Mashuit. Vos, como vecino de Ingeniero Mashuit, ¿qué balance haces de esto? Llegaron las cloacas, van a llegar las notificaciones en breve. Bueno, vos vivís cerca del centro, yo también. ¿Qué mirada tenés de esto?
Y la verdad que para Ingeniero Mashuit, que siempre reclamó la cloaca, era impensado que lleguen. Cuando digo rápidamente, nosotros pensamos, bueno, estamos en el siglo XXI, no hay cloaca, no es rápido, pero por el aspecto físico que tiene Ingeniero Mashuit, su depresión que tiene entre la Panamericana y las vías, no era fácil construir una red cloacal para poder evitar, ¿no? Los pozos ciegos. Pero bueno, se hizo un buen trabajo por parte de AISA, donde hay una planta de bombeo en San Lorenzo, que de ahí va a llevar todos los residuos a Virreyes o a San Fernando, y bueno, y se pudo hacer. Que era lo difícil que tenían, bueno, recuerdo con los ingenieros que vinieron la primera vez, allá por el 2017, cuando había empezado la traza del agua. Que empezó ya en el 2014-15, donde Mayo era un lugar de paso, y bueno, gracias a la gestión del
Claro.
intendente, a partir del 2015 hizo todo lo posible para que el agua quedara en Mayo. Y bueno, a partir de eso, esas conversaciones que teníamos con la gente ahí, decían que el nivel era muy difícil construir una red de cloaca en Mayo por el nivel que tenía. Y bueno, por suerte se pudo hacer, y estamos en breve a la conexión de la cloaca, que es lo que va a dejar un cambio muy importante en Ingeniero Mayo, especialmente por la salud de todos los vecinos.
Claro, recuerdo, a ver, en ambos casos de andar por la misma fecha, primero fueron las escuelas. En septiembre de 2019 tuvimos agua, ¿no? Y la cloaca parecía un poco más alejado en el tiempo.
Sí,
Y además
sí.
es más fácil el tema de los caños de agua, técnicamente hablando.
Lo del agua es más sencillo porque no viene del lugar, por supuesto viene de otro lugar. La red llega, no es que sale, porque cuando
Claro.
yo hablaba de la red cloacal decía que tiene que tener el nivel necesario para que los líquidos que se eliminan vayan a un lugar de destino. En este caso quedarían porque Mayo es como una olla, hay una depresión de 1,20 m, como dije antes, entre la vía y la Panamericana, y eso genera que no pueda circular los residuos. Por lo tanto, sí, la red de agua llegó las cartas, como dijiste vos al principio, a cada domicilio para conectarse, creo que a partir del mes de julio del 19, y bueno, en diferentes zonas, porque por supuesto no es todo lo mismo. Si bien Mayuri no es muy grande, fue hecho por cuadrículas y le fue llegando las notificaciones por manzanas.
Y últimamente me acuerdo que estaba llegando, bueno, últimamente no, ya en los últimos meses, viste que decía, bueno, por favor no se conecten hasta que no les digamos, porque parece que había algún que otro vecino que se iba conectando.
Y siempre sucede eso, se han conectado últimamente a la cloaca también cuando todavía no se podían, también al agua antes de que el agua se pueda consumir, porque primero estaban las pruebas, la limpieza de los caños, etcétera, y bueno, muchos lo han hecho pues, sin saberlo o no, pero bueno, ahora también se evitó eso, se notificó a la gente, más que todo porque atrasa la conexión de todos si se hace eso.
Daniel, yendo a vos, cronológicamente, en tu etapa docente, fuiste docente en otros lugares, en el Nacional de Mashuit, nosotros le decimos el Nacional, pero no se llama así. Después llegaste a ser director y después llegaste al Consejo Escolar. ¿Cómo evaluás ese currículum en la educación, ya tirado después luego a la política, netamente?
Bueno, no, desde la educación, que fue la base de participación mía en la sociedad, y si bien la política es algo que desde chico lo practico, bueno, tengo una familia de padres militantes, y el llegar a la docencia y después a la dirección de una escuela tan prestigiosa como la Secundaria 4, me generó involucrarme mucho más, a conocer más a las familias y las necesidades que por ahí veía desde el ámbito educativo que se podían solucionar. Y bueno, la llegada al Consejo Escolar no fue en el mejor momento del país, no es una excusa, pero bueno, costó mucho esos 4 años porque la falta de recursos en educación, si bien siempre existió, se acentuó más en estos 4 años, del 15 al 19. Y bueno, después, a partir de eso, bueno, es una etapa que concluyó en cuanto al Consejo Escolar. Vino la etapa del Consejo Deliberante, que es más político, pero bueno, sigo ligado a la educación, que es la base de mis conocimientos.
Claro, el Consejo Escolar es menos conocido para la gente, ¿viste? Es menos popular en comparación con el Consejo Deliberante. ¿Qué se hace y qué lograste vos en el Consejo Escolar?
No, en el Consejo Escolar, bueno, primero reconocer o diagnosticar situaciones que por ahí uno las vivía puntualmente donde trabajaba y pudo ampliar más las situaciones y, bueno, buscarle soluciones a partir de lo que podíamos hacer desde la municipalidad, a partir del fondo educativo que el intendente destinó. Y bueno, y en la mayoría de los casos se pudo llegar a suplir algunas necesidades. Por supuesto, la necesidad más grande que se va a empezar a realizar en este año es la construcción de escuelas, de aulas. Eso es lo más difícil, pero bueno, así todos se han construido aulas, 4 jardines municipales y bueno, ampliación en todo lo que tiene que ser con el ámbito educativo, tanto en el nivel inicial, primario, secundario y el terciario universitario, aparte de la creación del colegio preuniversitario. O sea, se hizo un montón, pero calculamos que nosotros, si bien hoy estamos mediante una pandemia mundial que genera atrasos en las economías del mundo, estamos en el buen rumbo como para poder seguir construyendo esas escuelas y aulas que hacen falta en todas las localidades, porque Escobar creció mucho y hay una necesidad imperiosa de tener mayor cantidad de aulas en todas las escuelas del distrito.
Igual es un problema que... Estoy analizando una posible respuesta del invitado en vez del que pregunta. Es un problema igual que no es que ajeno. O sea, Escobar no es una isla. O sea, si vos te vas a Morón o te vas a Lo Arriba, va a haber falta de vacantes.
Sí, pero lo que pasa que hay lugares como, no sé, puedo decir San Martín, Vicente López o San Isidro, que ya tienen un techo en su población. O sea, crecen a un ritmo igual estos últimos 20 años. Nosotros, por cada punto que crece cualquier distrito, es 1.4 el crecimiento nuestro, porque es un lugar con 300 kilómetros cuadrados en plena expansión demográfica y de gente que se muda, no solamente del conurbano o de la capital federal hacia acá, sino también del interior hacia acá, o sea, de lugares de la provincia o de, por decir, Entre Ríos o Santa Fe. Entonces, eso genera a que no tengamos techo en este momento y la demanda sea mucho mayor que quizás en otros lugares.
¿Notás, bueno, en tu paso como docente, como director, como... Recientemente fuiste director de cultura.
Estoy a cargo de la Dirección General de Educación.
Claro, bueno, perdón, de Educación quise decir, perdón. ¿Notás una brecha amplia entre la escuela pública y la privada? Porque en este crecimiento del perdido jugar de barrios cerrados, hubo un crecimiento de escuelas privadas. ¿Hay una brecha en cuanto a la infraestructura, en cuanto a los docentes, aunque hay docentes que trabajan en ambos, ¿no?
En lo que son escuelas más abiertas, cuando digo más abiertas, ¿en qué sentido? Las que nosotros pasamos con el caminando en bicicleta o en auto, que están a la calle, es igual a la del Estado. Quizá la infraestructura de escuelas que están dentro de los barrios cerrados, sí, hay una infraestructura superior, porque hay amplitud de terreno, son más luminosas, etcétera, porque pueden hacerlo. Cualquier escuela privada que está en las localidades tiene un límite de construcción y, por supuesto, termina siendo un lugar muy grande, con patios quizás reducidos, etcétera, pero bueno, es por la necesidad. Y contrariamente a lo que se piensa en el común de la ciudadanía, las escuelas privadas tuvieron el crecimiento mayor durante el kirchnerismo, o sea, porque el poder adquisitivo de los trabajadores, de las autopartistas, etcétera, o las químicas, que tenían salarios altos, empezaron a mandar a sus hijos a escuelas privadas por una cuestión, más que todo no de calidad, sino de quizás una jornada más extensa por el tema del trabajo, pueden estar más horas dentro del establecimiento, y eso le genera una cierta libertad a los padres para poder seguir quizás haciendo hora extra o trabajando en sus empleos. A medida que eso que cambió el gobierno, que cayó la economía, empezaron a el flujo de irse desde la escuela privada a la pública, y bueno, este último año con la pandemia, la pérdida de empleo, generó también eso. Pero en sí la calidad es igual de educación, los docentes, uno que es docente conoce a muchos que trabajan en ambas instituciones, tanto privada o pública, y aparte de todo los programas son los mismos, ¿no? Eso para que quizás el común del ciudadano no sabe, pero lo mismo que se da en una materia en la escuela privada se da en lo público, exactamente el mismo contenido.
La pandemia, como decía hace un rato, atrasó todo, la economía, o sea, nos cambió todo, ¿no? Vos entraste en diciembre de 2019 el Consejo Deliberante y después llegó la pandemia. ¿Cómo te organizaste vos? ¿Cómo se organizó el Consejo? Porque, bueno, había una serie de proyectos, no digo de proyectos físicos, sino de ideas que no se llevaron adelante como estaban planeadas.
No, cambió mucho el nivel de ordenanza que quizás queríamos hacer en un momento para nosotros histórico, porque tenemos en línea el gobierno nacional, provincial y, por supuesto, municipal. Entonces teníamos pensado diferentes proyectos para beneficiar al conjunto de la población. Pero bueno, en este año, que igualmente con pandemia, sesionamos 17 veces, algunas en forma remoto, pero muy pocas, después todas en el teatro, con la distancia y los protocolos pertinentes. En general tuvimos que ir adecuándonos a las necesidades del momento. Como uno dice, o sea, parches sobre situaciones que se iban planteando y sobre políticas nuevas, como fue el Escobar sostenible y situaciones del Escobar verde, que es el futuro de toda sociedad. Y bueno, por suerte se pudieron llevar hacia adelante todo tipo de proyectos, pero por supuesto las inquietudes eran diferentes a las que teníamos, no solamente en diciembre 19, sino en marzo, antes de que la pandemia se declare de esta manera.
Claro, a días de inaugurar, sí. se cayó todo. Igual, la parte remota, igual ayudó no tanto para la sesión, sino también para la reunión de comisión. O sea, estuvo buena también la parte remota. Siempre digo, con un tono de humor, menos mal que la pandemia llegó en el 2020, no en 1990. O sea, en cuanto a la tecnología, ¿no?
Exacto, no, si no hubiese estado frenado. Y aparte, no solamente en cuanto a sesionar, sino a las necesidades que a veces se plantean dentro de la sociedad. Hoy el tema de las redes es importantísimo, porque cualquier persona con necesidades tiene un teléfono en su casa y puede llegar a ese auxilio que se necesita para cualquier tipo de situación. Es mucho más rápido la llegada al Estado que año anterior, como si fuera los 90.
Estamos en vivo con el concejal Daniel Ciacia, 10:26, estamos en Facebook Live. Estamos en la aplicación de FMSario. Estamos en www.fmsario.com.ar y, por supuesto, en el auto o en la radio a través del 104.7. Corte, ya volvemos.